Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un 26% bajaron los homicidios en Madrid en el año 2019. El dato lo ha ofrecido el alcalde de la capital al término de la Junta Local de Seguridad, donde también se ha constatado que los robos con violencia han descendido casi un 30% y un 6% los robos con fuerza, mientras que las denuncias por las estafas informáticas se han incrementado casi un 32%. Madrid se ha convertido, según el alcalde Almeida, en una de las capitales más seguras del mundo gracias a la colaboración entre administraciones.
Que es una ciudad segura, nos han dado las estadísticas de los diferentes delitos cometidos a lo largo del año 2018 y en el caso de los delitos más graves hemos podido comprobar que se ha producido una disminución.
Los expresidentes Aznar y Rajoy tendrán que declarar como testigos en el juicio por la supuesta caja B del Partido Popular y los papeles de Bárcenas. Se trata del supuesto pago de forma opaca por la reforma de la sede del PP en la madrileña calle Génova, por la que tendrán que testificar también varios exministros y antiguos secretarios generales, y cuyo juicio se celebrará próximamente en la Audiencia Nacional. Será la segunda vez que Mariano Rajoy acuda ante un tribunal. En la anterior ocasión, por el caso Gürtel, afirmó que jamás supo nada de esa supuesta caja B porque su responsabilidad en el partido, según dijo, era política y no contable. Los organizadores del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona decidirán el viernes si siguen adelante o no con esa feria tecnológica tras la oleada de bajas por el coronavirus y el temor a la epidemia. La última en descolgarse ha sido la estadounidense Intel, que ha alegado motivos de seguridad para cancelar su presencia en ese evento mundial, del que ya se han desmarcado otras 9 importantes compañías como Sony o Amazon. Desde el gobierno, la ministra portavoz María Jesús Montero ha lanzado un mensaje de confianza.
La organización del Congreso ya ha anunciado que ha aumentado las medidas de seguridad para prevenir cualquier tipo de riesgo entre los asistentes. Y también queremos poner de manifiesto que tenemos uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo, por supuesto de la Unión Europea, y por tanto tenemos que dimensionar adecuadamente la realidad de lo que sucede para no alentar una situación en la que la desinformación nos impida hacer un adecuado diagnóstico y se terminen provocando daños colaterales no necesarios.
La epidemia supera los 1.000 muertos en China después de que se hayan registrado 108 muertes más en las últimas 24 horas, la cantidad más alta en un solo día desde que comenzó el brote en diciembre. Martes 11 de febrero, más noticias titulares con Elia Fernández. Desarticulada una banda de ladrones que actuaba en varios municipios madrileños.
Entre ellos, Boadilla del Monte, San Agustín de Guadalix, San Lorenzo del Escorial y Aranjuez. Asaltaban viviendas unifamiliares y estudiaban los horarios de sus inquilinos para robar cuando no estaban en casa.
Los alcaldes de Coslada y San Fernando de Henares piden soluciones urgentes para la línea 7B de metro.
Quieren hablar de ello con la presidenta Isabel Díaz Ayuso tras el cierre de la estación de Hospital del Henares. El consejero de Transportes les afea haber cancelado una reunión con la consejera delegada de metro.
El debate sobre la eutanasia vuelve al Congreso de los Diputados.
El pleno de esta tarde votará si comienza a tramitar la proposición de ley que el PSOE presenta por tercera vez para despenalizar y regularizar esta práctica, incluyéndola en el Sistema Nacional de Salud. PP y Vox se oponen.
Tomar un café o fumarse un cigarro no computan como tiempo de trabajo.
La Audiencia Nacional avala una decisión de la empresa Galp de descontar esas pausas de la jornada laboral de sus empleados porque la compañía no había reconocido a la plantilla el derecho a que figuraran como jornada efectiva.
Sala.
Y en deportes, sin madrileños en la Copa del Rey, pero sí en la Copa de la Reina, Laura Cabrera.
Que arranca esta tarde con nuevo formato, octavos de final, partido único y con derbi madrileño a las 4 de la tarde, Tacón Rayo Vallecano. Para mañana miércoles quedará el Real Sociedad Madrid Club de Fútbol Femenino y el Betis Atlético de Madrid. Como nuestros madrileños de primera no están en la Copa, empiezan a preparar ya la jornada 24 en Primera División. Simeone recupera poco a poco efectivos. Jiménez y Arias estarán listos para Mestalla. Hoy ha tocado césped Morata. El Atlético de Madrid abre la jornada el viernes ante el Valencia. Los esfuerzos se centran también en recuperar a hombres en la delantera como Diego Costa y Joao Félix, pero ya mirando de cara al Liverpool. El sábado será turno para el Getafe ante el Barcelona. El Real Madrid cerrará la jornada el domingo ante el Celta, donde previsiblemente regresará Hazard. Y el domingo también tendremos el Leganés Betis.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Situación del tráfico en las carreteras. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues tras una mañana complicada a esta hora, momento tranquilo en las vías madrileñas. No van a encontrar retenciones importantes ni en la entrada, ni en la salida, ni en la red viaria principal, ni en la secundaria. Eso sí, moderen la velocidad porque aún pueden encontrar bancos de niebla que reducen la visibilidad.
Y en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacar una colisión que se ha producido hace algunos minutos en el Paseo de la Castellana, en la confluencia con la Plaza de Lima. Ocupa parte de la calzada central en sentido centro-ciudad y, por lo tanto, hay retenciones, mucha atención a este punto. Repetimos nuevamente la zona, Paseo de la Castellana con la Plaza de Lima, sentido centro-ciudad, sentido Colón, sentido Cibeles. En lo que respecta al resto de las zonas del interior, la situación tranquila, con un tráfico intenso en algunos puntos, pero sin retenciones, y la misma situación en la M30.
Información también desde la AMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, la línea 87 modifica su itinerario en Mombuey y la línea M2 lo hace en la zona de Noviciado. Esta noche, ya a partir de las 11:30, las líneas 30 C1, C2 y E4 modifican recorrido en las calles Jorge Juan y Goya debido a un evento en el Palacio de los Deportes.
El tiempo.
Con muchas nubes hoy, Ainhoa González, pero poquita lluvia.
Sí, hoy vamos a tener más nubes que precipitación y nieblas en el arranque del día. Lo que sí hemos tenido, se ha notado la humedad en el ambiente, parecía que caía chirimiri, pero era de la propia humedad de esa niebla matinal, que está siendo todavía persistente en algunos puntos. Pero ayer ya comentábamos que iba a ser nubosidad de tipo bajo. Por ejemplo, si nos vamos hacia la sierra, en zonas elevadas tienen el cielo mucho más abierto, y en cambio aquí, pegaditos al suelo, en zonas bajas, en la capital y en el entorno, bueno, pues seguimos viendo todavía esa nubosidad baja, aunque es cierto que ya empieza a ser cada vez menos compacta. El sol intenta asomarse entre las nubes. Bueno, el resto de jornada vamos a seguir con nubosidad variable, esperamos que no tan densa, en principio sin precipitaciones, como bien comentabas, y unas temperaturas que hoy descienden, fruto de esa cobertura en el cielo. Le cuesta a las temperaturas subir tanto como ayer, que ayer fueron valores elevados para las fechas. Bueno, hoy nos vamos a quedar en máximas que en general, como mucho, llegarán a 11, 12 grados, un poquito más elevadas, donde se haya abierto el cielo un poco más en esas primeras horas. Y de cara a mañana, pocos cambios térmicos, seguiremos con bastante nubosidad y sí se puede producir alguna precipitación, pero sería débil, puntual y especialmente reducida a la zona del norte de la comunidad.
2:00 p.m. y casi 9 minutos.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la Feria de Arte Contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Mejora la seguridad en Madrid según los datos ofrecidos hoy por el alcalde de la capital al término de la junta local. Un 26% bajaron los homicidios en el año 2019, con un descenso muy, muy notable también en los robos con violencia. Plaza de la Villa, Mar García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, con menos homicidios, menos robos en vivienda con violencia y fuerza, con menos violaciones, Madrid mejora en esos delitos que causan más alarma social y gana en percepción de seguridad. Mari Paz García Vera, delegado del Gobierno de Madrid.
En el año 2019 disminuyeron los homicidios, las violaciones y los robos con violencia en viviendas y en establecimientos, que son los delitos que también generan más alarma social.
Pues con esta estadística, la conclusión para Madrid la resume así el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que es una ciudad segura, nos han dado las estadísticas de los diferentes delitos cometidos a lo largo del año 2018, y en el caso de los delitos más graves hemos podido comprobar que se ha producido una disminución.
Pero en el otro lado de la balanza de la estadística suben, por ejemplo, las estafas informáticas con tarjeta de crédito, con débito, con compras online, y esto va a seguir creciendo. José Manuel Martí es jefe superior de Policía de Madrid.
Este tipo de elementos electrónicos y de Internet, todos sabemos que cada año hay una subida mayor, por lo tanto, tenemos nuestro porcentaje de subida de delitos. Y la tendencia que preveemos es que también en el año 2020 tengamos una subida en este tipo de delitos.
Todavía en esta estadística, la más negativa, también ha crecido en Madrid el robo con violencia o los hurtos. Y aunque se han hecho más operaciones policiales contra bandas jóvenes o narcopisos, el problema preocupa y habrá operaciones más preventivas. Una reunión de la Junta Local, la última de la actual delegada del Gobierno en Madrid, que se despide con estas cifras de reducción de la delincuencia, asegurando que la seguridad ha pasado a ser uno de los atractivos fundamentales de la ciudad. Esperando ya el relevo en la delegación del Gobierno, será el socialista José Manuel Franco.
Mano dura, entre tanto, del Ayuntamiento de la capital contra los conocidos como after locales con licencia de bar, que operan con horarios mucho más amplios, 5 de los cuales en Centro y en Chamberí se enfrentan a duras sanciones económicas que pueden acabar incluso con el cierre, dadas la gravedad de las molestias causadas a los vecinos. Eva Prat.
Entre 21.000 y 518.000 euros son las multas a las que se enfrentan los 5 locales que ha inspeccionado el Ayuntamiento de Madrid y que alternativamente pueden verse obligados a echar el cierre entre un mes y dos años. Todos, 4 de ellos ubicados en Centro y un 5º en Chamberí, se anunciaban como afters, pero ejercían su actividad ilegalmente con licencia de bar, poniendo música entre las 6 de la mañana y las 2:30 de la madrugada. Algunos acumulan reiteradas denuncias. El centro ubicado en la calle Santa Teresa, por ejemplo, se enfrenta a una multa de 500.000 de euros. Pero estos locales hacían caso omiso cuando se presentaba a la policía, porque poco se podía hacer al respecto. Sin embargo, el pasado 8 de mayo se aprobó un nuevo decreto que ha permitido a los técnicos de medio ambiente del consistorio obtener las pruebas suficientes como para imputarles a todos ellos 215 infracciones, cuya sanción asciende en total a los 915.000 euros. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, dice que estamos ante un doble mensaje para los vecinos y para los locales infractores.
El Ayuntamiento va a hacer todo lo que está en su mano para garantizar la legalidad de las diversas actividades que se realizan en esta ciudad, y fundamentalmente aquellas que tienen que ver con la convivencia y con el adecuado descanso, y por tanto con no generar molestias. Que todo aquel que se sitúe voluntariamente al margen de la legalidad y de las autorizaciones que se conceden por parte del Ayuntamiento sabe que este Ayuntamiento actuará siempre con todo el peso y con toda la fuerza de la ley.
Ahora, con el nuevo decreto, se prohíbe a estos locales funcionar con música antes de las 10 de la mañana. Si incumple la ley, será una infracción grave que puede ser sancionada con multas de entre 4.000 y 60.000 euros, además de poder ordenar su cierre.
En Torrejón, entre tanto, se han ofrecido detalles hoy sobre la operación policial llevada a cabo por la policía local, que permitió la detención de 5 personas, entre ellas un menor, acusadas de robos en establecimientos hosteleros y comercios del corredor. El arresto se produjo tras una peligrosa persecución por varios municipios de la zona. Enrique Silva es el suboficial jefe de la policía de Torrejón de Ardoz.
Teniendo 5 detenidos, bastante peligrosos, en los cuales uno de ellos incluso era menor. Que se llevaban maquinarias de tabaco, máquinas de juego y las cajas que podían dejar en algunos establecimientos. Eran robos que estaban estructurados, eran robos que evidentemente estas personas sabían lo que hacían.
Y Hábitat Tineo es el nombre de la operación de la Guardia Civil que ha permitido la desarticulación de una banda especializada en los robos con fuerza en viviendas o pisos bajos deshabitados en media docena de municipios de la comunidad. Hay 3 detenidos que han sido definidos como muy voraces y que se encuentran ya en prisión. Pilar Rivera.
Y es que actuaban una media de 2 veces al día en viviendas o pisos bajos deshabitados, en zonas aisladas pero bien comunicadas para facilitar la huida de municipios como Boadilla, Villanueva del Pardillo y de La Cañada, Paracuellos y San Lorenzo del Escorial, entre otros. La investigación comenzó tras una veintena de atracos y de que una patrulla de la Seguridad Ciudadana de Villaviciosa de Odón localizará a los ocupantes de un coche con numerosas herramientas. Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil, explica su modus operandi.
Que alquilaban coches a nombre de terceras personas, nunca a su nombre, para así evitar ser detectados. Posteriormente lo que hacían eran vigilancias exhaustivas de las zonas donde iban a asaltar. Además, lo que hacían era no solamente vigilar las viviendas, sino también un poco lo que es el modo de vida que tenían las víctimas para así asegurarse de entrar cuando no había nadie en las viviendas. Y posteriormente, una vez que conseguían, generalmente accedían bien por puertas correderas, por ventanas, accedían a viviendas unifamiliares o pisos bajos, y aquí lo que hacían era, en el menor mínimo tiempo posible, robar todo lo que pudiera.
Generalmente joyas, relojes, ordenadores, móviles, pequeños electrodomésticos, documentación personal y dinero en efectivo. Más de un centenar de los objetos robados han sido ya localizados durante el registro a la vivienda de los detenidos en Getafe y han sido recuperados por sus propietarios.
Lo hemos identificado gran parte de lo que nos robaron, que eran 3 ordenadores, 2 cargadores, más la funda de los ordenadores. Joyas no han aparecido, pero sí que nos han robado también. Y dinero también, algo de dinero.
Y ya cuando entramos con la Guardia Civil y todo, pues vimos que nos faltaban los ordenadores y por suerte los hemos recuperado y algunas cosas más que ya, eso ya no.
Los arrestados, 3 hombres de origen argentino y chileno con edades comprendidas entre los 39 y los 45 años, se encuentran ya en prisión por los delitos de organización criminal y robo con fuerza en domicilios.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Una semana después del cierre de la estación de metro Hospital de Henares, que pilló por sorpresa a los vecinos de Coslada y San Fernando, sus alcaldes han ofrecido hoy una rueda de prensa conjunta y lo han hecho para denunciar la desinformación por parte de la Comunidad de Madrid en este asunto y que el consejero de Transportes no se haya reunido con ellos, Esther Bernabé.
Y están muy enfadados porque consideran que los están ninguneando desde el gobierno regional. Quieren poner en evidencia, han dicho, el malestar e indignación que sienten por lo que está ocurriendo. Javier Corpa, alcalde de San Fernando de Henares.
A mí me parece una falta de lealtad institucional importante la que está cometiendo la Comunidad de Madrid al no informar a los máximos responsables de los ayuntamientos de Coslada y San Fernando de la situación real de lo que está pasando.
Ángel Viveros, alcalde de Coslada, reiteraba que quieren conocer todo lo que ocurre en esta línea de metro.
Es porque o han ocultado información, que parece que sí, viendo lo que está sucediendo, a día de hoy no sabemos nada, o ha ocurrido algo de tal gravedad que han tenido que tomar esa decisión. En todo caso, lo que es una evidencia es que toda la información no la están suministrando. Hace ya de estos 7 días, tanto el alcalde de San Fernando como yo mismo no tenemos ningún tipo de información de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y de cuáles son las soluciones.
Desde la consejería ya les han ofrecido una reunión con la consejera de Metro, pero no con el consejero de Transportes, como solicitaron.
Bueno, pues la respuesta de ese consejero del de Transportes ha sido casi inmediata. Ángel Garrido, que hoy ha salido en la rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno, ha revelado que fueron ambos alcaldes, ambos ediles, los que cancelaron la reunión, pero con la responsable de Metro Puerta del Sol, Begoña Alarcón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Ángel Garrido califica de descortesía e incluso de grosería que los regidores hayan cancelado esa reunión, alegando que su interlocutor debía ser el consejero de Transportes. Garrido cree que la consejera delegada de Metro puede explicar a los alcaldes con todo rigor los motivos del cierre para que informen a sus vecinos. En cualquier caso, la comunidad intentará poner una nueva fecha.
Lamentablemente, yo creo que un acto, yo diría que de descortesía o incluso directamente de grosería, han cancelado la reunión con la consejera delegada diciendo que como mínimo ellos se tienen que reunir con un consejero. Mira, yo me reúno con cualquiera, me reúno con alcaldes, con concejales, con quien haga falta. Igual que entiendo que un alcalde se debe reunir con quien le puede dar la mejor información posible para de verdad, si es lo que pretenden, informar a sus vecinos.
Sobre los motivos del cierre de la estación de Hospital de Henares, el consejero prefiere ser prudente. La seguridad es lo primero, insiste, y esperarán a los informes técnicos definitivos para tomar decisiones.
Para determinar cuáles son los problemas que tiene la línea, tanto en las posibles afecciones a viviendas en San Fernando de Henares, como también sobre su trazado a través de los municipios de Coslada y San Fernando. Y a partir de ahí, y de lo que nos diga ese informe, trabajaremos para intentar hacer unas obras que permitan dar una seguridad en que no va a haber que volver a hacer nuevas reparaciones durante un largo tiempo.
Palabras de Garrido tras la reunión del Consejo de Gobierno que, entre otros asuntos, ha conocido el balance de la demanda de viajeros de metro en 2019. Superó los 677 millones, el tercer año con mayor demanda histórica. La línea 6 es la que más usuarios tuvo, casi 112 millones, y la estación de Sol la más utilizada de la red, casi 24 millones y medio de viajeros. Y un dato más, el 29 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, fue el día con más usuarios en los 100 años de historia de metro, 2,7 millones. El Consejo de Gobierno también ha aprobado el plan que regulará la gestión y usos públicos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Como un acercamiento para que se pueda aprobar el PIN parental, en Madrid ha interpretado la portavoz de Vox en la Asamblea las declaraciones de ayer de Isabel Díaz Ayuso en Es Radio sobre las leyes LGTBI. La presidenta se mostró comprensiva con aquellas familias que ven ciertos artículos de esas leyes como una agresión, una ley que, según indicó, no se puede derogar porque lo impide, dijo, la progresía tirana. Nos vamos hasta Vallecas. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Rocío Monasterio ven las palabras de la presidenta un primer paso para el acercamiento a las tesis de Vox en contra de las charlas del colectivo LGTBI en colegios e institutos.
Es un primer paso que hayan visto que es verdad lo que decíamos, que se estaban dando esos talleres. Es también importante que hayan visto cómo no había ningún tipo de acreditación para estos activistas que entraban en contacto con los niños en los colegios.
Vaticina que Ciudadanos y el PP acabarán apoyando por ello el PIN parental. Estas formaciones lo han negado reiteradamente y respaldaban hoy las actuales leyes LGTBI. César Zafra, Ciudadanos, Alfonso Serrano, PP.
Yo mismo las voté, la señora Ayuso también las votó y van a seguir vigentes en esta legislatura si está en la mano de Ciudadanos.
Cuando se trate de defender a niños que puedan sentir o puedan verse acosados o agredidos por su condición sexual, si hay una ley que los protege, vamos a estar a favor.
Puntualizaba el portavoz popular, eso sí, que hay dudas técnicas sobre parte de su articulado. La izquierda, mientras, discrepa profundamente de cualquier cuestionamiento de la legislación LGTBI. Jacinto Morano, Unidas Podemos, Pablo Perpiña, Más Madrid, Ángel Gabilondo, PSOE.
Todas las medidas aperturistas o progresistas que hizo el gobierno de la dimitida señora Cifuentes en el pasado eran propaganda, y en el momento en el que puedan, pues las derogarán.
Vox había pedido café y ahora lo que parece es que la señora Díaz Ayuso le ofrece dos tazas y además dos tazas bien llenas.
Es que la señora Ayuso dijo que no se va a poder cambiar porque la progresía tirana lo impedirá. No sé quién es la progresía tirana, pero de luego quien aprobó la ley fue la Asamblea.
Declaraciones de Ayuso que Gabilondo atribuye a la negociación presupuestaria.
2:24 PM, el Ministerio de Transportes y la Comunidad de Madrid han comenzado hoy una modificación en la señalización y prioridad en el acceso a la M616 desde la M607, sentido Madrid. El objetivo es aligerar el denso tráfico que se registra en esa zona cada día con motivo de las obras. Patricia Cristóbal.
Continúan las modificaciones en algunas carreteras de la zona norte de Madrid a raíz de las obras en el puente que une la M607 con la M40. En concreto, esta mañana el Ministerio de Transportes y la Comunidad de Madrid han modificado la prioridad de paso en la glorieta de salida 17 sentido Madrid de la M607. A partir de ahora tendrán prioridad los coches que efectúen el movimiento M607 hacia M16, modificando con ello la intersección giratoria a una simple y de un solo carril. Con estos cambios, desde la zona norte de Madrid esperan ver reducidos los atascos que se vienen registrando a diario desde hace meses. El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, insiste en que esa ciudad ha optado por incentivar el uso del tren para descongestionar las carreteras.
Estamos sufriendo mucho tiempo las incidencias y nosotros desde Tres Cantos lo que estamos haciendo sobre todo es priorizando otro tipo de transporte, que es el tren.
Los cambios en la carretera M607 que han dado comienzo hoy van a finalizar cuando concluyan las obras en el entorno del puente, momento en el que se devolverá la intersección a su situación anterior.
2:25 p.m.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El Ayuntamiento de Ciempozuelos mantiene la acampada nocturna del próximo viernes para desarrollar un taller con el que, entre otras cosas, se pretende enseñar a ligar a chicos y chicas de entre 10 y 14 años. Una actividad con motivo de San Valentín que ha generado una gran polémica en el municipio y que ha obligado al consistorio a dar explicaciones. El taller va a estar supervisado por una educadora, una enfermera y un coordinador de tiempo libre. No tiene contenido sexual ni nada relacionado y el gobierno municipal habla de un error en el título de la actividad. Raquel Jimeno del PSOE es la alcaldesa de Ciempozuelos.
Creo que son niños pequeños, a partir de 14 en adelante, consideraría que sería una edad más adecuada. Yo, mi niño con 10 años, evidentemente no va a asistir. Si es para reforzar lo que hablábamos en plan su confianza, su autoestima y demás, que les den pautas para ello, está muy bien. Pero ya con 10 años empezar a enseñarles técnicas de cómo ligotear o otro tipo de situaciones, creo que es un poco precoz.
Quizás el título ligar, que se ha utilizado por el área de juventud para llamar un poco la atención y como marketing, pues es lo que ha generado pues todo este revuelo y este malentendido, porque en sí el contenido de los talleres estamos hablando de habilidades sociales, de empatía, de comunicación y todo eso es completamente adecuado y necesario para unas relaciones sociales de los niños y los jóvenes sanas en el futuro, ¿no?
El portavoz del Partido Popular, Héctor Añover, ha dicho que estamos ante una nueva ocurrencia de la alcaldesa. Son declaraciones en el programa Buenos Días Madrid de Telemadrid.
Nosotros oficialmente, más allá de lo que la alcaldesa ha declarado o lo que han publicado en el Facebook del ayuntamiento, seguimos sin conocer los contenidos de este taller y de esta acampada. Seguimos sin conocer las personas que lo van a dar y tampoco sabemos el coste de la actividad. Creo que es algo importante. Al final es una ocurrencia de este equipo de gobierno que no está atendiendo los problemas reales de los vecinos de Ciempozuelos, que son muchos.
El amor construye, si destruye no es amor. Este es el título de la campaña de publicidad institucional contra las relaciones tóxicas con motivo de San Valentín que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Pepe Aniorte es el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Esta campaña está focalizada precisamente en sensibilizar y concienciar sobre el riesgo de las relaciones tóxicas, de las relaciones que generan ¿no? de dominación entre los jóvenes y que al final las relaciones deben sobre todo sumar, relaciones que construyen. Las relaciones que destruyen, precisamente, pues cualquiera, cualquier chico o chica se debe alejar de ellas.
Hoy se ha sabido además que Ana Orantes, a quien su exmarido quemó en 1997 después de que denunciase el maltrato que sufría durante un programa de televisión y cuyo caso supuso un punto de inflexión en la lucha contra la violencia machista, va a dar nombre al nuevo centro de igualdad en el distrito de Barajas.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
¿Qué más da si no salimos de la cama en todo el día? Si no sanó como esperaba aquella herida. ¿Qué más nos da?
Como punto de partida, un conocido concurso televisivo y a partir de ahí, primer disco para la cantante y compositora andaluza Julia Medina, que esta tarde va a actuar en Madrid en la Sala Galileo.
Noviembre frío y este pasillo que con tus tonterías siempre es diferente, ya hemos ganado.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Los expresidentes Aznar y Rajoy tendrán que declarar como testigos en el juicio por la supuesta caja B del Partido Popular y los papeles de Bárcenas. Se trata del supuesto pago de forma opaca por la reforma de la sede del PP en la calle Génova, por la que tendrán que testificar también varios exministros y antiguos secretarios generales y cuyo juicio se celebrará próximamente en la Audiencia Nacional. Será la segunda vez que Mariano Rajoy acuda ante un tribunal. En la anterior ocasión, por el caso Gürtel, afirmó que jamás supo nada de esa supuesta caja B porque su responsabilidad, dijo, en el partido era política y no contable. El Partido Popular ha enmarcado en una absoluta normalidad que José María Aznar vaya a testificar en el caso Bárcenas. Los organizadores del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona decidirán el viernes si siguen adelante o no con esta feria tecnológica tras la oleada de bajas por el coronavirus y el temor a la epidemia. La última en descolgarse ha sido la estadounidense Intel, que ha alegado motivos de seguridad para cancelar su presencia en este evento mundial, del que ya se han desmarcado otras 9 importantes compañías como Sony o Amazon. Desde el gobierno, la ministra portavoz acaba de lanzar un mensaje de confianza.
La organización del Congreso ya ha anunciado que ha aumentado las medidas de seguridad para prevenir cualquier tipo de riesgo entre los asistentes. Y también queremos poner de manifiesto que tenemos uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo, por supuesto de la Unión Europea, y por tanto tenemos que dimensionar adecuadamente la realidad de lo que sucede para no alentar una situación en la que la desinformación nos impida hacer un adecuado diagnóstico y se terminen provocando daños colaterales no necesarios.
Un 26% bajaron los homicidios en Madrid en el año 2019. El dato lo ha ofrecido el alcalde de la capital al término de la Junta Local de Seguridad, donde también se ha constatado que los robos con violencia han descendido casi un 30% y un 6% los robos con fuerza, mientras que las denuncias por las estafas informáticas se han incrementado casi un 32%. Madrid se ha convertido, según el alcalde Almeida, en una de las capitales más seguras del mundo gracias a la colaboración entre administraciones.
Que es una ciudad segura, nos han dado las estadísticas de los diferentes delitos cometidos a lo largo del año 2018 y en el caso de los delitos más graves hemos podido comprobar que se ha producido una disminución.
Es martes, es 11 de febrero, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Polémica en Ciempozuelos.
Por una acampada nocturna del ayuntamiento para chicas y chicos de 10 a 14 años en la que, según el cartel anunciador, se va a impartir un taller de ligue. El consistorio habla de un error en el título tras las quejas de padres y la oposición municipal.
Operación policial en Torrejón de Ardoz.
Contra un grupo organizado al que se atribuyen varios atracos a comercios y negocios de hostelería. Hay 5 detenidos que protagonizaron una amplia persecución por varios municipios del corredor del Henares.
El gobierno rebaja al 1,6% su previsión de crecimiento para 2020.
El Ejecutivo también revisa a la baja la creación de empleo y eleva el 13,6% la tasa de paro en el nuevo cuadro macroeconómico que acompañará los presupuestos del Estado para este año.
El caso Ábalos llega al Parlamento Europeo.
La Eurocámara debatirá esta tarde el posible incumplimiento por parte del Gobierno español de las sanciones europeas contra miembros del Ejecutivo de Nicolás Maduro tras el encuentro del ministro de Transportes con la vicepresidenta venezolana en Barajas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Continúa la tranquilidad. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora tan solo registramos tráfico lento de entrada a la capital por la A3 en la zona de Vallecas. En el resto de carreteras se mantiene la tranquilidad, aunque ya registramos tráfico en aumento en la zona sur de la capital. También una especial precaución porque aún pueden encontrar bancos de niebla que reducen la visibilidad.
Que destacamos en la capital, Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. Destacamos el Paseo de la Castellana, donde recordamos se registraba una colisión. Todavía queda cortado un carril, ya que uno de los vehículos implicados en esa colisión se encuentra detenido en esa zona. Paseo de la Castellana con la Plaza de Lima en sentido centro-ciudad. Por lo tanto, recomendamos circular con precaución. En el resto de las zonas del interior, el tráfico ya es más intenso en algunos recorridos céntricos, como es la calle Génova en sentido Alonso Martínez, en el Paseo de Recoletos, con un mayor estrechamiento de calzada en la zona de Cibeles debido a obras, y en la M30 también una circulación más intensa en las proximidades al puente de Ventas en sentido sur.
El tiempo.
Parece que ahora asoma tímidamente el sol, Ainhoa González.
Sí, ya esas nubes bajas que han sido las protagonistas de la mañana, esa niebla, ese ambiente brumoso, bueno, se está volviendo la nubosidad menos compacta y lo que vamos a tener en las próximas horas va a ser nubosidad media y alta, sin precipitaciones. Hoy no esperamos. Hemos tenido bastante humedad en el arranque del día por esas nubes bajas. Parecía que lloviznaba ese chirimiri típico de la humedad de esa niebla matinal, pero hoy la jornada, como decimos, va a ser tranquila a pesar de ese ambiente gris. En cuanto a las temperaturas, tenemos ligeros descensos porque ayer las máximas fueron muy elevadas. Llegamos a superar sin problema los 15 grados en prácticamente toda la comunidad, incluidas también muchas localidades de la sierra. Bueno, hoy perdemos algún grado, pero en general vamos a estar rondando incluso los 13, 14 en muchos puntos de la comunidad. De cara a mañana no esperamos sorpresas térmicas, puede bajar un poquito más el termómetro en la sierra, y mañana de nuevo tendremos una jornada de ambiente gris, la posibilidad de nuevo de nieblas a primeras horas en algunas zonas de la comunidad, y mañana sí que esas nubes nos podrían dejar alguna llovizna, alguna lluvia débil. Serían chubascos más probables en el norte de la comunidad, en la zona de la sierra, pero en cualquier caso mañana, como decimos, panorama muy gris y con temperaturas sin cambios.
23 minutos y serán las 3 de la tarde.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¿Tienes?
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Entramos ya en materia con algunos de los asuntos que venimos apuntando. Los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, y todos los exsecretarios generales del Partido Popular declararán como testigos en el juicio por la presunta caja B en esa formación política. La Audiencia Nacional ha admitido que acudan como solicitaba el principal acusado, Luis Bárcenas, y también las acciones populares tendrán que responder sobre si conocían o no la existencia de una contabilidad paralela. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Para Aznar será la primera vez ante un tribunal. Su declaración la ha solicitado ADADE, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, la misma que pidió y logró que Mariano Rajoy declarara en el juicio a la primera época de la trama Gürtel. Él, por tanto, repetirá. Ambos expresidentes del Gobierno comparecerán como líderes del PP y serán interrogados por las finanzas del partido. Lo que se va a juzgar en esta pieza es el presunto pago con dinero negro de las obras de reforma en la sede de la calle Génova, que costaron cerca de 900.000 euros. Además de Aznar y Rajoy, testificarán los cuatro exsecretarios generales, Arenas, Cascos, Acebes y Cospedal, y una larga lista de exdirigentes que incluye a Trillo o a Michavila, entre otros. En el banquillo de los acusados, el que fuera tesorero Luis Bárcenas, que cumple ya una condena firme de 33 años de cárcel y que se enfrenta a 5 más. Junto a él, el exgerente Cristóbal Páez y tres responsables de la empresa que llevó a cabo la remodelación de la sede central de los populares.
Datos macroeconómicos hoy en la mesa del Consejo de Ministros. El Gobierno ha aprobado la senda de estabilidad presupuestaria hasta 2023 en un ejercicio que califican como realista en comparación con las cuentas del Gobierno del Partido Popular y que prevé crecer un 1,6 relajando la senda de déficit hasta el 1,8%, casi cuatro veces más que lo previsto por el exministro popular Cristóbal Montoro. Se permite también más flexibilidad para las comunidades y además se abre la mano para emitir deuda a Madrid por valor de 500 millones de euros. Complejo de la Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el Gobierno rebaja dos décimas su previsión de crecimiento, lo hace en la línea con las previsiones de ralentización económica internacionales, rebaja la perspectiva para crear empleo y flexibiliza la reducción de déficit hasta casi cuatro veces más de las previsiones que fijó en 2018 el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que estas sí son unas cuentas realistas si las comparamos con las últimas presentadas por el PP.
Que la corrección del déficit y de la deuda pública es una condición necesaria para mantener y defender un estado del bienestar fuerte y, a su vez, cohesionado. Pero también sabemos que la credibilidad de un gobierno pasa por establecer objetivos realistas y, si me permiten la expresión, no vender humo. La senda de estabilidad vigente, que es la que aprobó el anterior gobierno de Mariano Rajoy en 2017, carece del principio de realidad.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aseguraba que las previsiones son ajustadas y han tenido en cuenta la situación internacional.
Y a pesar de que, en general, los organismos internacionales están previendo un repunte, una recuperación de la actividad económica y el comercio internacional en la segunda parte del año, nosotros hemos preferido ser prudentes y hacer una previsión que, como decía, está absolutamente alineada con las de los organismos y los analistas nacionales e internacionales.
El Gobierno también ha aprobado el techo de gasto, que es el paso previo para iniciar el proyecto de presupuestos para 2020, que se prevé aprobar antes de este verano. Y respecto a las comunidades autónomas, se mejora el margen de reducción de déficit y además se permite un endeudamiento en forma de deuda o pagarés, y a la Comunidad de Madrid se le permite hacerlo con 500 millones de euros.
La actividad política se traslada esta tarde al Congreso de los Diputados, donde se va a debatir la proposición de ley de eutanasia del PSOE, que decayó en las dos legislaturas anteriores por la convocatoria de elecciones. Todo apunta a que saldrá adelante. Solo Partido Popular y Vox se han posicionado en contra de esa modificación. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. La exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, será la encargada de defender la proposición de ley. Estará presente el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya que esta norma es su apuesta personal. El texto reconoce la eutanasia como un derecho al que podrán acogerse quienes padezcan una enfermedad grave e incurable o invalidante que cause sufrimiento. Será prestada por la sanidad pública, aunque también podrán aplicarla en centros privados. El gobierno está convencido de que saldrá adelante. Escuchamos a los portavoces en el Congreso del PSOE, Adriana Lastra, y de Podemos, Pablo Echenique.
Es un avance en derechos fundamentales, es una ley que está muy armada, muy garantista, y por lo tanto hoy es una buena noticia para nuestro país y para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
Es un día histórico para los derechos civiles en España. Por primera vez en nuestra historia se va a empezar a andar un camino que dentro de unos meses va a concluir en la legalización de la eutanasia.
Solo PP y Vox se han opuesto a la proposición de ley. Los populares presentarán una enmienda a la totalidad. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz.
Eso, usted sabe que la votación nuestra es negativa y que además hemos propuesto una alternativa de cuidados paliativos que sí protege en su integridad todas las etapas de la vida de las personas.
Los populares consideran que la ley de eutanasia contempla supuestos en los que las decisiones para el suicidio asistido son arbitrarias.
Alberto Núñez Feijóo ha confirmado su candidatura a la reelección para los próximos comicios gallegos del 5 de abril. El candidato popular también ha descartado una coalición con Ciudadanos, tal y como pide Inés Arrimadas. Algo más abiertos se han mostrado los populares en el País Vasco, cuya candidatura confía encabezar Alfonso Alonso. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Alfonso Alonso ha confirmado que ya han comenzado las conversaciones con Ciudadanos para negociar un posible acuerdo electoral. En una entrevista en Onda Cero ha explicado que su candidatura al Lehendakari aún no está ratificada, pero asegura que tiene la confianza de su presidente, de Pablo Casado.
La candidatura la decide el Comité Electoral Nacional, ¿no? Por tanto, hasta que el Comité Electoral Nacional no se reúna y no proclame la candidatura, pues no soy candidato. Pero bueno, yo creo que eso es lo que va a suceder. Yo tengo la confianza de mi presidente y creo que ese debate ya se ha zanjado.
Y en rueda de prensa, Alberto Núñez Feijóo acaba de anunciar su candidatura para las elecciones gallegas.
Si o meu partido está dispuesto, eu estou dispuesto y a disposición.
Si mi partido está dispuesto, yo estoy dispuesto. Eso sí, ha señalado también en esa rueda de prensa que quiere ir en solitario sin alianzas electorales, pero la última palabra ahora la tiene el PP Nacional, que esta tarde se reúne en Génova para estudiar las diferentes fórmulas. Y el portazo del presidente de la Xunta ha sorprendido a Ciudadanos. El Partido Naranja continúa defendiendo la marca Mejor Unidos en Galicia, País Vasco y Cataluña. Inés Arrimadas pide al Partido Popular que no se centre en nombres.
Veo al PP muy centrado en nombres, en sus intereses de partido, en sus guerras internas, en aquí nos necesitamos, en egoísmos. ¿De verdad que el PP está centrado únicamente en quién lidera esto en el País Vasco para asegurarse un puesto? ¿Cómo va a explicar el Partido Popular, después de tanto tiempo hablar de que había que sumar, que ahora en Galicia cierran la puerta porque allí no necesitan a nadie?
Dice Arrimadas que hay una negociación en marcha y asegura que Ciudadanos va a liderar en Cataluña y sobre la mesa dos nombres, el de Lorena Roldán y Carlos Carrizosa.
Y el conocido como caso Ábalos llegará hoy al Parlamento Europeo. El debate en la Eurocámara a partir de las 4 de la tarde por el posible incumplimiento por parte del gobierno español de las sanciones europeas contra miembros del Ejecutivo de Nicolás Maduro tras el polémico encuentro del ministro de Transportes con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Barajas. El debate ha sido impulsado por el eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, que anoche estuvo en el enfoque de Onda Madrid.
El gobierno de España ha mentido y lo que queremos saber, lo que yo le voy a preguntar al alto representante, al señor Borrell, ¿qué explicación les ha dado el gobierno de España de esa situación? Y en función de qué explicación den, pues iremos más allá.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El lento goteo de importantes empresas tecnológicas que se han descolgado del mobile por el coronavirus ha llevado a los organizadores a plantearse qué hacer. Operadores y fabricantes han convocado un comité de crisis y se van a reunir el viernes para decidir qué medidas adoptan, fundamentalmente la cancelación o el aplazamiento de este Congreso Mundial de Móviles, cuyo estreno está previsto para el lunes 24 de febrero. Marta Zúñiga.
Sí, el Consejo General de GSMA, que es la asociación que organiza el Mobile, se reúne el viernes próximo para evaluar la situación creada por esas cancelaciones de firmas tecnológicas ante la crisis del coronavirus. La última de ellas ha sido Intel, el gigante estadounidense de los procesadores, que se ha sumado así a compañías de peso como Ericsson, LG, Sony, Nvidia o Docomo, entre otras. Empresas como Huawei ponen en cuarentena a sus delegados. Desde el gobierno, la ministra portavoz María Jesús Montero ha hecho un llamamiento a la tranquilidad.
La organización del Congreso ya ha anunciado que ha aumentado las medidas de seguridad para prevenir cualquier tipo de riesgo entre los asistentes. Y también queremos poner de manifiesto que tenemos uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo, por supuesto de la Unión Europea, y por tanto tenemos que dimensionar adecuadamente la realidad de lo que sucede para no alentar una situación en la que la desinformación nos impida hacer un adecuado diagnóstico y se terminen provocando daños colaterales no necesarios.
Mientras, el gobierno catalán dice que no hay recomendación de anular eventos como el Mobile. Meritxell Budó, portavoz.
Nosotros no contemplamos la anulación o no del Mobile, pero en todo caso no es un tema que competa a la Generalitat de Cataluña, sino que es un tema de una empresa privada, de un evento privado que se celebra aquí en Barcelona, y por lo tanto pues nosotros estamos en contacto constante con la organización de Mobile, así como con las diferentes autoridades sanitarias, también pues para garantizar, digamos, un poco y tranquilizar también a la organización.
La Organización Mundial de la Salud pide, entre tanto, no politizar la epidemia y apela a la solidaridad global para vencerla. Todo mientras China confirma que se ha superado la barrera de los 1.000 muertos por el brote del nuevo coronavirus. Hay más de 42.600 contagiados en el país asiático.
Más noticias con Patricia Fernández. Sentencia polémica. La Audiencia Nacional avala descontar del sueldo el tiempo empleado para tomar un café o fumar un cigarro.
Y es que, según la Sala de lo Social, salir a desayunar o a fumarse un cigarrillo no cuenta como tiempo de trabajo. Las empresas pueden obligar a los trabajadores a fichar por estos pequeños descansos y descontarlos después de la jornada laboral. La medida, que puede ser recurrida al Supremo, no tiene efecto si en el convenio de la compañía se recoge un tiempo determinado para el café.
No creo que restar derechos y cuestiones que hemos ganado nos beneficie. Son descansos dentro de la jornada laboral que tenemos que disfrutar.
Parece muy mal. La gente tiene derecho a relajarse un poquito y para producir mucho mejor.
Me parece que salir a tomar el café y el cigarro pues está bien, pero en su justa medida.
Si se cogen y se están 5 o 6 veces, pues están perdiendo una hora, hora y pico de producción de su trabajo.
La Casa Real renueva el álbum de fotos oficial.
Son los primeros retratos oficiales de don Felipe y doña Leticia como reyes. 10 fotografías en Zarzuela y en el Palacio Real, en las que aparecen vestidos de gala, juntos, por separado y con sus hijas Leonor y Sofía. La autora es la fotógrafa madrileña Estela de Castro.
Nunca te lo imaginas, entonces pues me sorprendió y me encantó la idea, la verdad, desde el principio. Pues es un puzzle que tienes que ir como encajando las piezas. Busqué sitios donde el espacio acompañara a los reyes, pero no hubiera nada como que les quitara protagonismo, ¿no? En el caso de las niñas, pues ellas estuvieron solamente el día del Palacio de la Zarzuela, y la verdad es que me lo pusieron bastante fácil, son maravillosas y todo fue muy natural y súper bien con ellas, la verdad.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas, yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tenemos cita con la Copa de la Reina, octavos de final, a partido único, nuevo formato. Los 16 participantes de la Liga Iberdrola se enfrentan entre sí, y destaca el derbi madrileño hoy a las 4 entre el Club Deportivo Tacón Real Madrid y el Rayo Vallecano. Mañana miércoles los otros dos partidos con representación madrileña, a las 6:30 Real Sociedad Madrid Club de Fútbol Femenino y a las 7:30 Betis Atlético de Madrid. Es una semana larga, sin embargo, para los equipos madrileños masculinos de primera división. ya que ninguno de ellos estará en las semifinales de la Copa del Rey que se disputan esta semana. El Atlético de Madrid va a ser el primero en abrir la jornada 24, será el próximo viernes en Mestalla ante el Valencia. Simeone poco a poco va recuperando efectivos, sobre todo en defensa. Jiménez y Arias ya apuntan para ese partido en Mestalla y hoy la buena noticia es que ha hecho carrera continua Álvaro Morata y ha pisado por primera vez césped después de su última lesión. Los esfuerzos se centran también en recuperar a jugadores en la parcela atacante, no solo Morata, también Diego Costa o Joao Félix, mirando ya más hacia el partido contra el Liverpool que se va a jugar justo dentro de una semana en el Metropolitano correspondiente a la Liga de Campeones. El sábado va a ser turno para el Getafe, el más difícil todavía ante el Fútbol Club Barcelona en el Nou Camp, un partido que ha ganado enteros después de que el Getafe se vaya a plantar como tercero de la Liga ante el segundo clasificado. Una buena oportunidad en un gran momento para el conjunto de Bordalás de poder recortar también distancias con esa segunda plaza. El defensa Zulón Gené ha hablado en las últimas horas de cuáles están siendo las claves de este gran momento que atraviesa el conjunto madrileño.
No somos un equipo que tiene jugadores como grandes jugadores, pero todos juntos y la manera que estamos como una familia, cenamos juntos, hacemos cosas juntos y nos ayudan mucho para pelear.
Lo que viene siendo una piña y una familia. El Real Madrid no volverá hasta mañana a los entrenamientos. Se ha tomado un par de días de descanso después del partido en el Sadar y comenzará a preparar el choque del domingo que cierra la jornada ante el Celta de Vigo en el Bernabéu, donde previsiblemente esta vez sí regresará el belga Hazard. Hoy hemos pedido opinión en el partido de la una de Onda Madrid a un exmadridista como Julio Llorente, que no ha dudado en considerar favorito al equipo de Zidane para ganar esta liga.
Y es fácil que la ganen, vamos, yo creo que al Barcelona le va a resultar muy difícil y a cualquier otro club, que bueno, los demás están un poco lejos, pero al Barça le va a resultar muy difícil alcanzar al Real Madrid. Yo tengo confianza en que este año sí sea el de la Liga.
También ha vuelto a trabajar ya el Leganés preparando el partido del próximo domingo en Butarque ante el Betis, donde una victoria se antoja fundamental después de la última derrota ante el Levante. Y la Copa del Rey de baloncesto en Málaga calienta motores, va a ser uno de los principales argumentos en Onda Madrid a partir del próximo jueves. El Real Madrid, único representante de nuestra comunidad, jugará ese mismo jueves los cuartos de final ante el Bilbao Basket. Hoy también ha sido protagonista en Onda Madrid el jugador del conjunto blanco, Gaby Deck, que ve así el cruce con el Bilbao.
Sí, seguramente es una copa complicadísima, ¿no? Como todas, con equipos muy, muy buenos, muy competitivos, como vos dices, que vienen haciendo un gran trabajo, pero bueno, como siempre, lo repito, nosotros tenemos que estar bien en lo nuestro, en tratar bien de hacer bien lo nuestro, y bueno, de ahí se va a ir viendo.
Si gana el Real Madrid, se mediría en semifinales al ganador del Barcelona-Valencia. Por la otra parte del cuadro, se medirán Unicaja y Zaragoza y también Tenerife y Andorra. Los andorranos, precisamente, han sido protagonistas también en un vídeo para promocionar su participación en esta Copa y han querido hacer un homenaje a un malagueño de pro, ya que la sede es en Málaga, como Chiquito de la Calzada. Los jugadores de la primera plantilla han emulado al genial humorista ya fallecido con algunas de sus mejores frases.
No somos un equipo pequeño, somos un equipo... Chiquito.
Fistro.
Pecador.
Torpedo. Sessuar.
¿Cómo?
Te voy a hacer pupita.
Cobare.
Siete caballos que vienen de Bransa.
Será Quinn.
Morabanca Andorra. La Copa.
¡Ataque!
Hasta luego, Lucas.
Precisamente Tyson Pérez a la pívot del Andorra, Rubén Guerrero pívot del Unicaja y Osa Seguiador pívot del Montaquit Fuenlabrada son las grandes novedades en la lista que ha dado a conocer Sergio Escariolo, seleccionador nacional para la primera ventana de clasificación para el Eurobasket 2021, en la que España se va a enfrentar a Rumanía el 20 de febrero y a Polonia el 23 del mismo mes en Zaragoza. Por cierto, que también el Fuenlabrada se ha reforzado con el fichaje del base norteamericano Jarun Randall, que llegará para debutar después de la Copa del Rey el próximo 29 de febrero ante el Baskonia.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y estas son también las propuestas de cultura que ha preparado María José Francisco. Mujeres en la ciencia y la tecnología en un encuentro en la Casa Encendida.
Se suma a este día de la visibilización de la mujer y la niña en la investigación y lo ha hecho durante la mañana con el taller educativo Científicas y Aventureras, dando a conocer a las más importantes de la historia, Marie Curie, Jane Goodall o Heidi Mark. Esta tarde a las 7, otro encuentro al que estamos a tiempo de asistir. Elisa Fernández de Prado, responsable de Medio Ambiente.
Un grupo de investigadoras y estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid compartirá su experiencia personal y laboral en el mundo de la ciencia y la tecnología.
Misma temática que aborda también el CaixaForum.
Ciencia con nombre de mujer a las 7 de la tarde para reflexionar sobre el talento femenino desmontando estereotipos de género. Sonia Vidal, del área de investigación de la Fundación La Caixa.
Hoy hemos querido reunir a 4 mujeres líderes en la investigación biomédica, clínica, en cambio climático e historia del arte con proyectos que apoyamos desde la Fundación La Caixa para poder reflexionar sobre el talento femenino en el progreso científico de nuestra sociedad.
El sueño de una noche de verano, un musical muy actual.
Divertido, colorido, con humor, amor y música. Los amores de Hermia, Lisandro, Elena y Demetrio en los palacios de la antigua Grecia. En un viaje entre bosques y mundos fantásticos donde están presentes duendes, hadas, ninfas y gnomos. Natasha Fistel, productora del Teatro San Pol.
Es nuestro gran interés acercar los clásicos de una manera lúdica y divertida a los más pequeños y así mostrarles la actualidad de estas obras que fueron escritas hace tantos años, pero que hoy en día los temas que trata y la historia que cuenta siguen interesando igualmente y siguen estando vigentes.
Y hoy nos espera Devendra Banhart en La Riviera.
Letras tiernas y autobiográficas en un nuevo disco que supone además un cambio en la experimentación sonora. El concierto será a las 9. Flowers in the big parade, deep inside your heart, staring at the sky, calling out the shapes, clouds make as they pass by, and first they thank you back, pulling out your tongue, then you apologize for being where you're from, but I could hear the animals painted on the cage. It was an empty book until I took a look.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Balance de la criminalidad en Madrid.
La capital cerró 2019 con un 26% menos de homicidios. También se redujeron los robos en viviendas. Hubo más operaciones policiales contra narcopisos y bandas juveniles. Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Madrid es un referente mundial de seguridad. La seguridad se ha convertido en uno de los atractivos de Madrid y es uno de los valores más reconocidos de nuestra ciudad a nivel mundial.
Cae una banda que asaltaba chalets en municipios de la región.
Sus miembros eran muy activos y se movían por toda la Comunidad de Madrid. Siempre elegían viviendas unifamiliares y estudiaban los horarios de sus inquilinos para robar cuando no estaban en casa.
Dentro de lo que podía pasar no pasó nada. Dejaron pues varias ventanas abiertas y las luces encendidas y toda la ropa removida.
Polémico taller juvenil en Cien Pozuelos.
El ayuntamiento ha organizado una acampada para chicas y chicos de 10 a 14 años que incluye un taller para ligar.
Un taller de ligar, qué fuerte me parece.
Lo veo muy pequeño para ese tipo de curso.
Podría haberlo llamado de otra manera, vamos.
La alcaldesa de la localidad, Raquel Jimeno, niega que se vayan a tratar contenidos sexuales.
Estamos hablando de habilidades sociales, de empatía, de aprender a relacionarse, la comunicación.
El alcalde de Madrid responde a la ministra Teresa Rivera.
Tras calificar el Plan Madrid 360 de medida confusa porque a su juicio invita a los coches a la capital en lugar de promover una movilidad más saludable, José Luis Martínez Almeida.
Pero le diría a Teresa Rivera que el Ayuntamiento de Madrid no es Red Eléctrica y que el alcalde de Madrid no es Jordi Sevilla y por tanto que nosotros ni nos vamos a dejar amedrentar ni nos vamos a dejar intimidar por tácticas políticas partidistas.
El móvil pendiente de una reunión.
Los organizadores del Congreso de Móviles de Barcelona han convocado un encuentro el viernes para evaluar si mantienen la cita tras la baja de 10 firmas tecnológicas por el brote de coronavirus. El gobierno ha enviado un mensaje de tranquilidad a través de María Jesús Montero, su ministra portavoz.
La organización del Congreso ya ha anunciado que ha aumentado las medidas de seguridad. Tenemos uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Tenemos que dimensionar adecuadamente la realidad de lo que sucede para no alentar.
El gobierno rebaja al 1,6% su previsión de crecimiento para este año.
El Ejecutivo también revisa a la baja la creación de empleo y eleva al 13,6% la tasa de paro en el nuevo cuadro macroeconómico que acompañará los presupuestos del Estado. Eleva el techo de gasto un 3,8% y fija un déficit del 1,8% del PIB.
Tomar un café o fumarse un cigarrillo no computan como tiempo de trabajo.
La Audiencia Nacional avala una decisión de la empresa Galp de descontar esas pausas de la jornada laboral de sus empleados porque la compañía no había reconocido a la plantilla el derecho a que computaran como jornada efectiva. En la calle hay debate.
No creo que restar derechos y cuestiones que hemos ganado nos beneficie. Son descansos dentro de la jornada laboral que tenemos que disfrutar.
Si se cogen y se están 5 o 6 veces, pues están perdiendo una hora, hora y pico de producción de su trabajo.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.